trinkets once were treasure. Life changes like the weather. You grow up, grow old, or you hit the road around here. So I drive, watching white lines passing by, with my plastic dashboard. Muy buenos días, comienza Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy hablaremos de la Liga BBVA y la Liga Adelante, con esa gala de premios que se celebrará para la Liga de Fútbol Profesional esta noche. En motor hablaremos de una mala noticia, una muerte en un homenaje a Marco Simoncelli. En polideportivo hablaremos de natación y de balonmano, y como siempre también tendremos la sección de efemérides. Y ya saludo a mis compañeros que estarán conmigo esta media hora. David Orene, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sergio Berenguer.
Buenos días, José.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós, y en los controles técnicos tendremos a Borja Cabrera. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte, que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con Corre de Gol, David Orenes.
Y hablaremos de la Liga BBVA, Liga Adelante, y de esa gala de premios que se ha hablado, que se celebra esta noche.
Y la Liga, pues, se aprieta, rompieza uno de los de arriba.
Sí, el Fútbol Club Barcelona, que iba al líder invicto esta temporada, pues ha perdido, ha cosechado su primera derrota por 1-0 en San Mamés, en un terreno que era inexpugnable, y lo va a seguir siendo con un tanto de Iker Muniain. Los azulgrana fueron de más a menos y acabaron cediendo el empuje de los bilbaínos, muy metidos en el partido desde el minuto 1.
Y por otro lado, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pues, no fallaron.
Pues sí, porque el Atlético en Elche, en uno de los partidos más complicados para los del Cholo en lo que va de temporada, y no fue hasta la segunda mitad cuando Coque, tras un rechace hacia el 0-1 para los colchoneros, Diego Costa acabó matando el partido. El Madrid goleó al Valladolid con un hat-trick de Gareth Bale y un tanto de Benzema, superando el trámite.
Así que la Liga, pues, ahora mismo por arriba, cada vez menos puntos.
Pues sí, porque ahora mismo está el FC Barcelona con 40, con los mismos el Atlético de Madrid y justo por detrás el Real Madrid con 37 puntos. Es decir, en 3 puntos los 3 candidatos que bueno, que ya se está viendo que es eso, que van a ser ellos 3.
Y ahora sí, en el liderato, en el coliderato, el Atlético de Madrid, que creó una auténtica expectación el pasado sábado en Elche, David.
Pues sí, hubieron casi 30.000 espectadores para ver el partido. Del Atlético de Madrid hubieron bastantes, y el Elche, la verdad, es que jugó un partido defensivamente muy completo. Y luego en la segunda parte, dos errores. Diría que el primero fue una falta de Diego Costa que no pitó el colegiado. Pero vamos, que el Elche hizo un partido bastante bueno, que es lo que suele hacer en casa. Contra el Madrid ya vimos que también le costó. Y nada, pues a seguir.
Pero el Elche, casi siempre, como comentábamos cada lunes aquí, gana los partidos por esa intensidad, pero se enfrentaba a un equipo que de intensidad va más que sobrado.
Que le ganaba precisamente en eso.
Y que cualquier fallo, a lo mejor el Elche cometía a lo mejor algún fallo contra otros rivales, y claro, no todo el mundo mete a la primera, pero es que el Atlético de Madrid está como está, es así invencible.
Sí, el Atlético de Madrid es que tiene dos o tres ocasiones y te las mete. El Elche es verdad que tuvo una ocasión clarísima, que sacó Courtois, y creo que Courtois hizo una o dos paradas, pero claro, como también Courtois está que se sale, pues
Que esas son las otras cosas. Esas son las otras cosas, que el Elche está muy bien cerrado atrás, muy replegado, sabe lo que hace, tiene las ideas muy claras y siempre aprovecha esas cosas que tiene para ponerse por delante, y ahí se acaba el partido. Sabe
hacerlo. Exacto, y el Atlético de Madrid, lo que creo yo este año que le beneficia sobre todo es que tiene un delantero que mete muchos goles y un portero que los evita. Que es algo que, por ejemplo, el Barça se está viendo que está fallando mucho en defensa, como vimos ayer, y el Madrid últimamente ha mejorado mucho en ese aspecto, pero también flojea.
Y vamos al Barça, que visitaba San Mamés, que hasta ahora, desde que se inauguró este nuevo San Mamés, era terreno impecable, era todo puntos para el Atlético, nunca había perdido y lo va a continuar siendo. Otro equipo, si hablamos de intensidad en Atlético de Madrid, pues otro equipo que le mete intensidad, incluso ahora para meterse en la Champions League, es el Atlético.
Y es que para ganar al Barça yo creo que lo que hace falta es eso, o sea, intensidad desde el minuto uno, presión arriba y hacer que y crearle ocasiones. Y eso es lo que hizo el Atlético, crear ocasiones continuas que ya estamos viendo que la defensa del Barça va a menos y al final pues ya se ve que el Barça puede sufrir mucho atrás y que si un equipo como el Atleti le puede plantar cara y le puede ganar, pues ya vemos que la liga puede estar más igualada de la que esperábamos al principio, porque veíamos un Barça que era imparable y ahora dos derrotas seguidas, el Ajax el otro día y ayer el Atleti, o sea que se ve al Barça peor.
Era la primera jornada desde que llegó Cristiano Ronaldo a la Liga Española que no jugaba ninguno de los dos, ni Leo Messi en el FC Barcelona, ni Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
¿Verdad?
Y da la casualidad de que uno falla y el otro no. Parece que el Real Madrid ha encontrado quitarse esa Cristiano dependencia que tenía en años anteriores, o incluso la que comentábamos a principio de temporada, y parece que tiene otras vías para conseguir la victoria, y parece que el Barça no termina de encontrar ese camino.
Es que el sustituto que se ha buscado el Real Madrid para sustituir a Cristiano Ronaldo tiene muy buena pinta, ¿eh?
Son otros 100 millones. A base de dinero se ha encontrado el sustituto.
Claro, pero hablamos de que Gareth Bale le iba a costar, que si tenía una lesión, que si iba creciendo poco a poco, pero es que desde que es titular en el Real Madrid se está saliendo partido tras partido y el otro día ya con un hat-trick incluso.
Esto parecía las conversaciones de Sabadell, Sergio.
No sé, estáis ahí los dos debatiendo, digo, no sé, los más mirando. Jesús con los brazos cruzados, míralo. No sé, yo creo que en la totalidad de la plantilla el Madrid es un poco superior, un poco, no mucho, al Barcelona. Y creo que cuenta con más recursos y creo que los partidos difíciles los puede sacar un poco más adelante. Antes que el Barça.
Es que yo creo que el problema que tiene el Barça ahora mismo es que si bien en algunas posiciones sí que las tiene bien cubiertas, lo que es el centro de la defensa es algo que yo no entiendo, porque por ejemplo Bartra ya en los partidos importantes ya no lo ponen. Puyol está lesionado casi siempre y tampoco se puede confiar en él demasiado. Luego Mascherano nunca ha sido un central, aunque lo hace bien, pero bueno, ya tienes que fiarte solo de Piqué cuando está bien y de Mascherano. Entonces...
Sí.
¿Por qué no ficharon un central en su momento? Dijo el Tata que no hacía falta. Pues ya se está viendo que sí que hace falta.
Pero es que yo creo que es un problema de planificación en la plantilla entera. En cuanto se le han lesionado tres jugadores clave, no encuentran ni sustituto. Por ejemplo, es que dicen, no puedes buscarle un sustituto a Xavi en el mercado porque Xavi tiene que ser incontestable. Pero si Xavi no está bien, ¿qué quiere jugar con un canterano? Entonces le da la responsabilidad al canterano, que es muy bueno que sea Sergi Roberto, pero que no tiene las condiciones que tiene Xavi, ni la experiencia, ni estar asentado en el campo. Busca un sustituto, busca un tipo, voy a decir un nombre, Wesley Sneijder, por ejemplo. O sea, que sepa que tiene que estar en el banquillo, que está en el Galatasaray, pero que tengas un recurso válido a la hora de tener estos partidos tipo Xavi, tipo Iniesta, que están físicamente pues mal.
Sí, porque además que es que lo vimos ayer y que en un partido en San Mamés con el Atleti volcado arriba tengas que quitar a Xavi porque no está bien y tengas que meter a un canterano como Sergi Roberto, que no ha jugado en primera ni cinco partidos, pues entonces yo creo que el partido le pesó encima al Barça y a los jugadores que iba metiendo.
Sacar canteranos frente a equipos más débiles...
Porque sí. no tiene nada
pero
más.
Pero es que con equipos tan grandes como el Bilbao y en campos también que someten mucho la presión, yo creo que eso es muy complicado para ellos.
Yo lo que creo es que el Barça, o sea, la falta en defensa del Barça no viene de ahora, viene de antes. Lo que pasa es que mientras que Messi estaba bien y Messi arriba llevaba al Barça para adelante y se hinchaba a marcar goles, el Barça seguía funcionando. Pero en el momento que Messi pegó un poco de bajón, se ha lesionado y demás, se está viendo realmente la falta que tiene el Barça, porque al faltar Messi arriba y contrarrestar esa falta en defensa con los goles y con la fuerza del Barça arriba, al bajar también la fuerza arriba se está viendo un Barça más flojo y se están viendo las carencias que tiene el Barça en las distintas posiciones.
Si las carencias son el juego y la planificación, porque yo creo que ayer si está Leo Messi sobre el campo, pues termina ganando, mete en la primera parte dos goles de los que tiene acostumbrado Leo Messi, a pesar de que está mal físicamente, hubiera salido, hubiera ganado el partido y nada hubiera pasado. Incluso el Tata sale diciendo, es que me venís de resultadista, que no sé cuánto. Salió luego en la rueda de prensa como echando las culpas a otro.
Victimita, vamos.
Cuando la culpa es el juego, que no es el mismo, y se están encomendando a la Messi dependencia, ahora sí, por parte del Barça, ni el juego, y luego la planificación de tener sustitutos a la hora de no tener a Messi.
Es que es eso, es que ahora al faltar Messi se están viendo realmente las carencias que tiene el Barça, porque el Barça no juega igual y no crea el juego ni las ocasiones que creaba antes. Eso se suplía con Messi arriba, pero al faltar Messi es cuando realmente se está viendo un Barça más flojo.
Pero eso es problema también de los demás delanteros, ¿no? Que lo tienen que sustituir. Porque que ni Pedro ni Neymar marquen, Fabregas tampoco, Tello calentando el banquillo.
Pues se está viendo que el Barça ahora mismo no está en un buen nivel y el que lo suplía era Messi.
Creo que Neymar fue fichado para que cuando Messi no estuviera bien, estuviera Neymar. Entonces yo creo que ahora se ha visto que el fichaje de Neymar no está siendo del todo bueno. Neymar ayer tendría que haber llevado la, no sé cómo decirlo, la cabeza del Barça de alguna manera.
Tampoco puedes decir eso porque Neymar ha hecho otros buenos partidos y ha marcado goles y le ha dado victorias al Barça.
No, pero a ver.
Acompañado por Messi.
Yo creo que va a ser la opinión que va a decir David ahora y la de Jesús. O sea, una cosa es que el fichaje no es Messi, Neymar no es Messi, ni mucho menos, y también porque está faltando que es que no resuelve, o sea, es un buen jugador, es el mejor del partido siempre en el Barça cuando no está Leo Messi, pero le falta la resolución que tiene Leo, que Leo pues es único.
Es que ¿sabes cuál es el caso? Que ahora mismo sin Messi el que está metiendo los goles es Alexis. Entonces, si le das la responsabilidad de los goles a Alexis y le das la responsabilidad de crear juego, de crear las ocasiones, de ser el epicentro del ataque a Neymar, tienes ya que depender de que esos dos jugadores estén bien en un partido, que lo suelen estar. Pero ayer, es verdad que San Mamés es un campo difícil, que se puede pinchar allí perfectamente y que tampoco es ahora mismo la hecatombe de la crisis mundial del Barça. ¿Sabes? Que San Mamés es un terreno que puede perder cualquiera.
Sí, y nos olvidamos también de que Xavi poco a poco ya va a menos y que Son es un jugador que no es ni la sombra de lo que era en el Arsenal, por lo menos lo que yo veía. No lo sé.
Pero porque es que juega la mitad de lo que jugaba. Es que ese es el problema.
O sea, que el problema es de estructura y el Tata ha hecho poca renovación de plantilla este verano. Y como dice José, tenía que haber buscado algún recurso propio, ¿no?
Es que al Tata tampoco le han dado tiempo.
Pero veremos a ver lo que ocurre. Yo creo que hemos analizado muy bien a los tres equipos que están ahora en la zona alta y veremos a ver lo que ocurre porque el Barça le tendrá que volver Messi, tendrá que el Atlético seguir con Diego Costa y seguramente pues el Real Madrid también contará con Cristiano Ronaldo. Terminamos ese análisis de los tres primeros y vamos con el resto de resultados de esta jornada 15 de la Liga BBVA.
Getafe 1,
Pedro León,
Levante 0, Celta 3,
Charles, Orellana y Oviña,
Almería 1,
Suso,
Villarreal 1,
Bruno,
Málaga 1,
Wellington,
Español 1,
John Córdoba,
Real Sociedad 2,
Griezmann y Estuani en propia puerta,
Betis 2,
Verdú y Amaya,
Rayo Vallecano 2,
los dos de Alberto Bueno,
Granada 1,
Brahimi,
Sevilla 2,
Baca y Gameiro,
Valencia 3,
los tres de Jonas,
Osasuna 0.
Y ya hemos dado algunas pinceladas de la clasificación, ¿cómo va el resto de David?
Pues ya hemos dicho que el Barcelona va al líder con 40 puntos, los mismos que el Atlético con 40, le sigue el Real Madrid con 37 y cuarto se ha colocado el Atlético en esa victoria al Barça con 29, le sigue el Villarreal con 28 y cerrando la Europa League Real Sociedad con 23, en descenso Valladolid, Almería y Betis.
En goleadores, a pesar de que no ha jugado esta jornada y tiene un tiempo de baja, Cristiano Ronaldo sigue arriba.
Sigue con 17 goles, le sigue en segunda posición Diego Costa con 15, que marcó en el Martínez Valero, y le sigue Griezmann, que está sorprendiendo a todos y ya lleva 9 goles esta temporada.
A pesar de que la Real Sociedad no está carburando como parecía o como debería.
Las últimas jornadas ya sí, se ha colocado ya en sexta posición, es verdad que empezó muy mal, pero bueno, ahora gracias al acierto de Griezmann, ojo. No de otro jugador.
Bueno, pero a ver si cuando se vaya olvidando un poquito de la Champions vuelva otra vez a centrarse en Liga. Y hablando de Champions, pues uno de los árbitros que estuvo el otro día pitando uno de los partidos más importantes de ese Dortmund-Nápoles, pues es el primer fallo de la sección de peor árbitro.
Precisamente. Estamos hablando de que los internacionales españoles que están llevando a Champions, a Mundiales y tal, no están dando la talla y lo podemos comprobar en esta jornada también. Velasco Carballo no pitó un penalti a favor de Osasuna por mano de Guardado dentro del área. y Delgado Ferreiro dio como legal un gol de Coque en una jugada donde Diego Costa hace falta sobre Botía claramente en el Martín Valero en el primer gol, en un partido que estaba totalmente igualado.
Pero a pesar de eso, no consiguen llegar a los favoritos, a los cracks de esto del arbitraje.
Ni de calle, y eso que Teixeira Vitienes esta misma jornada ha arbitrado, pero no, esta vez no ha tenido un fallo de los suyos. No arbitró como no arbitró correctamente, pero por lo menos no tuvo un fallo garrafal de los suyos. Seis fallos en primera posición, ya hemos dicho, Teixeira. En segunda, Muñiz Fernández, que no ha arbitrado esta jornada, cinco fallos. Y en tercera posición, Álvarez Izquierdo, Martínez Munora y Fernández Borbalán con tres fallos.
Y terminamos con la primera división y bajamos a la segunda, donde hay una muy buena noticia. Después de estar con su entrenador, con Quique Hernández, parece que le hemos dado suerte, como siempre lo hacemos con Corres de la Banda, ¿eh? Vamos con
siempre,
la segunda.
Siempre.
Vamos con la segunda división y ese buen resultado del Hércules.
Real Murcia 1, Hércules 2. Gran victoria del conjunto alicantino en la nueva condomina, que supone la segunda victoria consecutiva y el objetivo de salir de los puestos de descenso cada vez más cerca. A los 12 minutos ya se había puesto dos veces por delante con Portillo y Eldin y aguantaron con la portería cero hasta ese gol de Quique García en el 53. Pero ya no hubo más y no se movió el marcador. Quique Hernández vuelve a recuperar así su crédito. Se le veía allá afuera y...
Victoria conseguida muy difícil y con mucho trabajo, porque después de ese gol de Quique García, pues el Hércules ya le faltaba un poco de ritmo y tuvo que aguantar y aguantar para conseguir esa victoria que finalmente pudo lograr y sumar de nuevo esa, la que es la segunda victoria consecutiva. Y vamos con el resto de resultados de esta liga adelante.
Córdoba 1, Fútbol Club Barcelona B 2.
Eibar 0, Mallorca 1.
Deportivo 0, Lugo 0.
Las Palmas 0, Zaragoza 1.
Alavés 2, Ponferradina 2.
Sabadell 3, Mirandés 1.
Sporting 2, Alcorcón 2.
Girona 2, Tenerife 2.
Real Jaén 0, Real Madrid Castilla 1.
Y Numancia 2, Recreativo 3.
¿Y cómo marcha la clasificación en la segunda división?
Pues empatan a puntos en lo alto de la tabla, Recreativo con 30 y el Deportivo. Le siguen Las Palmas y el Lugo con 26 y el Sporting y el Eibar con 25.
Sporting, próximo rival del Hércules el próximo sábado. ¿Y por la parte de abajo?
Pues en puestos de descenso, Sabadell y Hércules con 18, el Alavés con 16 y el Castilla con 11.
¿Y en la tabla de Pichichi, pues los habituales?
Siguen Viguera y Stepovic de Alavés y Sporting con 11 goles cada uno. Esta semana no han marcado ninguno de los dos.
Y en la segunda B, pues buenas noticias, se puede decir.
Buena noticia porque pese a que el Elche Ilicitano empató 1 en Badalona, pues sigue ahí en esos puestos de playoff en cuarta posición, y noticias todavía mejores para el Alcoyano, que ganó al Huracán 1-0, ya lleva 3 victorias consecutivas y le upan así ya a la tercera posición, adelantado incluso al Elche Ilicitano.
Y esta noche, como les comentábamos al principio, pues la gala de la LFP, que por fin toma los ejemplos de otras ligas europeas y hace una gala en condiciones para dar los premios a sus jugadores.
Hay que decir que esta es la quinta, pero por fin esta es una gala que ya está causando gran expectación y que por lo menos está ya un poco más especializada, como diríamos, la de la Premier League. Se va a celebrar a las 8:30, va a ser televisada por Televisión Española y nada, se elegirán ahí a los mejores jugadores por posiciones de la Liga BBVA y de la Liga Adelante de la temporada anterior, de la 2012-2013.
Y vamos rápidamente con los candidatos.
Pues mejor portero, Willy Caballero, Valdés o Courtois. No sé si queréis dar una...
Nos vamos mal de tiempo, vamos. Siguiente.
Bueno, pues lo diré yo y ya está. Yo creo que el Valdés, diría yo. Mejor defensa, Ramos, Alba, Íñigo Martínez. Diría que Ramos. Mejor medio centro, Beñat, Illarramendi, Jai Fuego. Yo se lo daría a Illarramendi. Mejor medio de ataque, Isco, Navas o Iniesta. Yo apostaría por Isco. Mejor delantero, Cristiano, Messi, Negredo. Se lo daría a Messi. Y revelación, Alberto Moreno, Leo Batistao e Illarramendi. Es que eso está ahí.
Illarra.
Alberto, Illarra formaba parte de la plantilla un año antes, aunque no era tan importante, así que yo se lo daría a Alberto Moreno.
O incluso a Leo Batistao, que apareció desde segunda B o tercera y sorprendió a todos también.
Y en la segunda división, pues también tendrán sus premios los candidatos.
Mejor portero, Esteban, Herrera o Javi Jiménez. Yo se lo daría a Herrera, del Elche. Mejor defensa, Musaki o Lombán o Albacar. Se lo daría también a Albacar. Mejor medio centro, Bruno Rivera o Corona. Se lo daría a Bruno. Mejor medio de ataque, Juanfran, Rafinha o Vitolo. Se lo daría a Rafinha, creo yo. Mejor delantero, Charles Coro y José Rodríguez, se lo haría a Charles. Y la revelación, Chuli, José o Luis Alberto, se lo daría a José.
Y terminamos ya con el fútbol, veremos a ver qué premio, lo diremos el próximo viernes, a ver si has acertado alguno o no.
El próximo viernes.
Hombre, yo no. Creo que sí, ¿no? Si no te echamos de...
Hombre,
de...
alguno seguro.
El próximo viernes, José, que recordad que no venimos, que es fiesta.
Ah, bueno, pues mejor, el lunes.
El lunes.
¿Cómo que mejor? Hombre, un día menos de radio no es mejor, José.
Hay que decir que este viernes hay Copa del Rey y que también se celebra el sorteo de la fase final del Mundial. Sabremos los rivales que toca España.
Pues eso lo comentaremos el próximo lunes. Terminamos ya con el fútbol y vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de la señal.
Y a pesar de que no tenemos ni Fórmula 1 ni motos después de terminar esos mundiales, pues seguimos con las noticias de motor y tenemos noticias en rallies.
Sí, empezamos con Dani Sordo, actual piloto de Citroën en el Mundial de Rallys, abandona la marca francesa para fichar por Hyundai. Lo cierto es que Citroën va a reducir sus pretensiones para el año 2014, con lo que el equipo pierde así un poco de atractivo.
Pero es que parece que va a Hyundai, pero va a ser piloto suplente, no tener ese piloto titular como tampoco lo era en Citroën. O sea, a pesar de que gana rallys, no tiene esa suerte de tener un asiento de primer piloto.
Claro, porque en Citroën el máximo exponente del equipo, Robert Kubica, ex piloto de Fórmula 1, y bueno, ahora mismo, el máximo exponente. Aún estamos esperando a que le den el ok para que vuelva a la Fórmula 1, un campeonato del que nunca debió salir.
Y volviendo a Dani Sordo, pues no es un contrato para toda la temporada.
No, de momento disputará algunas carreras con Hyundai, no hay un número de pruebas establecido. Y la cuestión, como tú dices, es que aquí hay otro estandarte, que es el belga Neville. Ni en Citroën, ni en este equipo nuevo va a tener un volante en el que va a ser el primordial. O sea que, bueno, a ver si cuenta con la confianza del equipo y...
Veremos otra vez, porque en Citroën ya se la han jugado más de una vez este último año.
Sí, yo no tengo mucha confianza tampoco, ¿eh? Yo no sé Hyundai lo que confiará en el chaval, espero que bastante y a ver si tenemos un futuro campeón de rallies.
Y seguimos con las cuatro ruedas y hay movimientos en los asientos de la Fórmula 1.
Sí, el venezolano Pastor Maldonado ocupará el asiento que deja libre Kimi Räikkönen en Lotus. A buen seguro, es un proyecto ilusionante para él.
Y como ya anunciábamos el pasado viernes, pues uno de los hombres más importantes y con más peso en la Fórmula 1 parece que se marcha.
Ross Brawn ha dejado la escudería de Mercedes y aunque seguro que tiene varios contratos a falta solo de la firma, quizás se tome un año sabático como ya hizo en 2007 para pensar mejor lo que hacer. Se supone que Ferrari está ahí, Honda también está ahí, bueno.
Honda, que como decimos en las últimas semanas también, pues va a entrar en esa escudería McLaren poniendo ese motor y quiere entrar con mucha fuerza.
Sí, allí en las islas, ahora sí Hamilton, necesitan un piloto puntero y si Fernando no está bien en Ferrari, cosa que dudamos porque de momento parece que él está cómodo allí, seguro que allí en las islas lo ven como una opción interesante juntar a dos genios, a Brown en el muro y al volante Alonso.
Y terminamos pues con una mala noticia.
Sí, la noticia triste para el final, y es que durante un homenaje a Simoncelli, y lo curioso es eso, que fue durante un homenaje, murió en un accidente el expiloto italiano Romboni, justamente embestido con la moto por otro italiano, Gianluca Vicciello.
Pues descanse en paz de este piloto italiano, expiloto, que con 44 años pues se dejó la vida en un circuito como... tantas veces pues ha ocurrido en los últimos años ese homenajeado, uno entre ellos Marco Simoncelli. Pues terminamos con motor y vamos con polideportivo. Comenzamos con polideportivo y lo hacemos con natación, con los campeonatos de España disputados en Castellón.
Pues sí, José, porque como dices, se han disputado los campeonatos de España de natación en Castellón, donde Mireia Belmonte ha conseguido hacerse con dos oros y acabar así con seis títulos, mientras que Melanie Costa consiguió brillar, y de qué manera, en los 800 libres llevándose el oro.
Yo creo que Mireia Belmonte, lo más destacado, a pesar de los oros, ya sabemos que es de las mejores, bueno, la mejor nadadora ahora actualmente de natación española, es ese récord del mundo conseguido en la distancia de 1.500 metros en piscina corta, y que ha batido en estos campeonatos de España. Y Melanie Costa, pues la tuvimos hace apenas dos semanas, decía que era un objetivo antes de esa lucha en el agua, que se llama en diciembre, que es esa Ryder Cup de la natación. Y seguimos en el agua, seguimos con natación sincronizada. Les comentábamos el viernes que comenzaba ese World Trophy en México. ¿Cómo le han ido las españolas?
Pues las españolas han conseguido un tercer puesto, se han traído el bronce, detrás de las imparables chinas también y detrás también de las ucranianas.
Han sido ejercicios nuevos preparados para el europeo de Berlín, con el que comentábamos también con Ben Aricoste, que han sido un poco arriesgados y son ejercicios que acaban de comenzar a entrenar y seguramente mejorarán para subir ese peldaño. Yo creo que sobre todo es el peldaño de las ucranianas, yo creo que las españolas en ese europeo de Berlín lo superarán. Y salimos del agua, nos vamos con balonmano.
Pues sí, porque como decíamos el viernes, las guerreras jugaban viernes contra las danesas y ganaron el partido por 29-23. Consiguen llegar al comienzo del Mundial sin ninguna derrota en su casillero y de esta manera las guerreras van a estar de nuevo en la lucha por el campeonato del mundo.
Y terminamos con ciclismo.
Pues sí, porque el futuro del equipo de Contador, el Saxo Bank, revela hoy su futuro en Londres. Y como ya dijimos, parece que van a haber cambios porque, como todo indica, el ruso Team Off comprará el equipo donde compite Contador.
Y también Luis León Sánchez ha anunciado casi seguro que va a correr en el Caja Rural en la próxima temporada 2014, después de quedarse sin equipo, después de que desaparezca, si no me equivoco, el Blanco. Antiguo Rabobank, que seguía apoyando, pero que finalmente parece
bueno,
que el equipo
continúa, claro,
pero ha cambiado de estructura y se marcha Luis León.
Sí, porque como no sé si sabéis, estaba como lo querían imputar por algo de dopaje, no confiaban en él, lo tenían apartado del equipo hasta una nueva resolución.
Pues veremos a ver cuándo se hace oficial estas noticias. Terminamos con polideportivo, vamos con la sección de efemérides. Sección de efemérides, ¿qué celebramos estos días, Adrián?
Pues hoy, 2 de diciembre de 1973, nació el ciclista alemán Jan Ullrich, primer ciclista alemán en ganar el Tour de Francia, que además cuenta con un oro y una plata en los Juegos de Sydney 2000 y dos oros y un bronce en Campeonato del Mundo.
Y que desgraciadamente en los años 90, como otros grandes de esa época, pues también ha confesado que se dopó. Y está ahora manchado todos esos logros que han nombrado Adrián por esa imputación de dopaje.
Otro de tantos. En 1973 nació el exciclista, la exciclista serbia Mónica Seles.
Tenista.
Cierto, extenista, madre mía, como estamos con el ciclismo. Mónica Seles, que ganó 3 abiertos de Australia, 2 Roland Garros y 3 abiertos de Estados Unidos.
Una de las grandes del tenis, sin duda, de las últimas décadas. Y nos vamos a mañana.
Al 3 de diciembre de 1989, hoy se cumple el 26º aniversario de la muerte del jugador español, del primer español en aterrizar en la NBA, Fernando Martín, jugador de Estudiantes, Real Madrid y Portland Trail Blazers, que perdió la vida en un accidente de tráfico cuando iba a ver precisamente a su Madrid.
El pionero de esa gran racha ahora del baloncesto, después de Pau Gasol, de Navarro, de toda esa gente que se fue a la NBA, el primero, y el pionero fue Fernando Martín.
Así es. Ahora continuamos con el 1981. Nació el jugador del Atlético de Madrid y ex del Barcelona y Valencia, entre otros, David Villa. Y bueno, ¿qué decir de David Villa?
Y máximo goleador de la historia de la selección.
¿Qué más decir de David Villa? Campeón del mundo, campeón de Europa.
Y ahora tienes un detalle que yo creo que me lo has regalado para mí.
Sí, este la verdad que me ha puesto en dedicatoria para José. 3 de diciembre de 1977 nació el saltador polaco Adam Malic, ganador de 4 medallas en los Juegos Olímpicos y campeón de 4 medallas de oro en campeonatos mundiales en saltos de esquí, retirado ya en 2011, y vamos, sí, admirador suyo, fan suyo, número uno, José.
Soy un friki de esto de los saltos de esquí, era Adam Malic. Bueno, voy a contar una anécdota rápido. Fue lo primero que puse, digo, voy a ver los saltos de aquí. Y salió Adam Malic y dije, voy a ir con este, vamos a ver cómo es. Y resulta que luego era el mejor. Dije, mira, ha sido el destino. Y me hice fan de él por eso. Y terminamos.
Y terminamos ya. En 1970 nació el exjugador del Real Madrid, Christian Carembeu, campeón de un Mundial, una Eurocopa con la selección francesa y de 2 Champions, una Supercopa de Europa y una Intercontinental con el conjunto blanco. Y ya para cerrar la selección, el 4 de diciembre... hace 3 años de la muerte del mítico jugador y médico brasileño Sócrates.
Portada del libro Futbolistas de Izquierda de Quique Peinado, que entrevistamos recién sacado ese libro el año pasado, la temporada pasada estuvimos con Quique
Peinado. Grandísimo jugador, ¿eh?
Fue uno de los mejores y uno de los que más estima se le tiene en el fútbol brasileño. Pues muchas gracias, Adrián, y muchas gracias al resto, Sergio Berenguer, David Orenes, Jesús García. Quien les habla es José Manuel Amorós y en los controles técnicos hemos tenido a Borja Cabrera. Como decíamos antes, el viernes no habrá programa, es fiesta y volveremos el próximo lunes. Os echaremos de menos el viernes. ¡Feliz semana! There's a whole lot of